¿Qué cosas hacemos aquí y que no vamos a hacer en el cielo en cuanto a nuestra relación con Dios? A ver. ¿En el cielo hay Biblia? ¿Habrá Biblia en el cielo? No hay Biblia. La Biblia es para aquí. ¿Qué otra cosa no vamos a hacer en el cielo y qué hacemos aquí? Predicar el Evangelio. ¿Cómo? No vamos a ayunar. ¿Qué más? No va a haber matrimonios. ¿Cómo? ¿No vamos a buscar? ¿Y no vamos a buscarlo más como le buscamos aquí? No va a haber más grabación tampoco. ¿Qué más no habrá en el cielo que hacemos aquí? No vamos a tener que confesar nuestros pecados. Habrá ir y hacer discípulos. Y no, ya no. ¿Tendremos puerta, camino y meta? No. ¿Y las oraciones? ¿Qué tipo de oración que hacemos acá y no va a estar allá? Peticiones. Porque ¿para qué vamos a pedir si ya lo alcanzamos? No va a haber más intercesión, porque ya hemos llegado, ya todo está cumplido. ¿Qué otra cosa? O sea, casi nada de lo que hacemos aquí va a estar allá. O casi todo lo que hacemos aquí no va a estar allá. No. Y pensando en las oraciones, no va a haber predicaciones tampoco. ¿No? ¿Quién va a predicar? Sí, ya está. ¿Para qué son las predicaciones? Para enterarnos de lo que va a ocurrir allá. Pero ya llegamos. ¿Y qué es lo que hay acá que habrá allá? ¿Cómo? La alabanza, la adoración. ¿Y qué palabras que usamos acá vamos a usar allá? Santo, gloria a Dios. ¿Qué más? Digno, soberano, rey. Y hay una palabra que se dice en todos los idiomas. Aleluya. Cuando fui a la India, tienen un idioma que, ¿para qué te voy a decir? Pero yo le decía a los indios, aleluya, aleluya. Nos entendíamos. O sea que entre las pocas cosas que hay acá, que va a estar allá, es la alabanza. Qué interesante, ¿no? Y quisiera que reflexionemos un poquito. Hoy fue un tiempo hermoso. Podríamos haber seguido, ¿eh? Y hubiera sido lindo seguir. Y después seguimos. Pero la alabanza es como un océano. Por la inmensidad que abarca la alabanza. y también por la belleza, pero también por la bravura y por la riqueza que contiene cuando alabamos a Dios, que se desprende de allí. Y porque aunque alabamos y alabamos y alabamos, es como a la vez nos metemos en este océano que es Dios, nos metemos con alabanzas, pero a la vez nunca, como que nunca llegamos a las profundidades mayores. Y por otro lado, la alabanza no es un método. Hay algunos que se entrenan para alabar a Dios y no está esto así expresado en la Biblia. No es un método, pero tampoco es una opción. Está como mandamiento. Y Dios se mueve en medio de la alabanza. A la vez, cuando alabamos a Dios, es una expresión de nuestra fe, pero también es la expresión de victoria consumada. Como que ya alabamos por la victoria completa. Cada vez que alabamos es porque declaramos otra vez la victoria completa. La victoria completa sobre todas las cosas. Declaramos. Hay efectos secundarios que tiene la alabanza. Las personas que alaban a Dios dejan de ser miserables. Y el que no alaba todavía está en estados de, tiene algunos estados de miseria. Pero cuando alaba a Dios, dejó de ser miserable. La alabanza. El que alaba es porque lo que le pasó a Napoleón, que con su ejército iba avanzando y entonces el enemigo comenzó a derrotar al ejército de Napoleón. Y entonces el tamboril, el que tocaba el redoble, iba adelante, pero el ejército del enemigo iba venciéndoles. Y entonces el Napoleón le dice al que tocaba el tambor, toca la retirada. Y entonces el del tambor dijo, no aprendí nunca a tocar retiradas. Solo sé tocar avanzadas. Y empezó a redoblar otra vez. Y el ejército venció. Gracias a Dios que no supo de retiradas. Y hay hermanos que cuando alaban a Dios son aquellos que avanzan, no conocen de retiradas. Hay un pasaje, miren este pasaje que está en Isaías 43. Versículo 21. Miren lo que Dios dice. Este pueblo he creado para mí y mis alabanzas publicará. Estamos para eso. Cristo nos redimió, nos salvó del pecado, nos libró de la muerte, del mundo, de Satanás. Y la victoria es nuestra. Por eso le alabamos con todo nuestro corazón. En los cielos, en estos momentos, se considera muy importante estar alabando a Dios. En los cielos, en estos momentos, se está alabando al Señor. No se está haciendo otra cosa. Hay en Apocalipsis capítulo 4... esta escena celestial, que vio Juan, es actual. Y dice, Los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y día y noche, sin cesar, decían: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Y cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Miren, esto es lo que ocurre ahora allí. Es una escena celestial. ¿La alabanza qué es? La alabanza es declarar las virtudes de nuestro Dios. Dios, cuando declaramos sus virtudes, Dios no tiene defectos, Dios tiene virtudes. Para nosotros es alabanza, para Él es lo normal. Él es así, Él es santo. ¿Qué más? Él es bueno. ¿Qué más? Él es poderoso. ¿Qué más? Misericordioso. ¿Qué más? Amoroso. ¿Qué más? Él es fiel. Él es fuerte. ¿Qué más? Paciente. ¿Qué más? ¿Cómo? Sustentador. ¿Qué más? Único, dueño, victorioso. Aleluya. Pastor. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cada vez que declaramos esto, para nosotros es alabanza, para Él es lo normal. Él es así, Él es nuestra alabanza. Y cuando conocemos a Dios, la alabanza comienza a surgir. Y le comenzamos a expresar con nuestras voces. Dios no tiene defectos, sus virtudes para nosotros es alabanza. Y otra cosa ocurre cuando le alabamos, porque Él se manifiesta en medio de la alabanza de su pueblo. Así que cuando comenzamos a alabar a Dios, Él está aquí. La alabanza no tiene que ser una cosa premeditada, ni una cosa planificada, sino tiene que ser lo más espontánea posible. Nosotros alabando a Dios. Y se nos da la posibilidad de alabarlo de muchas maneras. Le podemos alabar con nuestros cuerpos, usamos nuestras manos, las levantamos. Todo eso está expresado en las Escrituras. Yo vengo de una iglesia tradicional donde no se alababa a Dios con las manos arriba. Y a mí me costó mucho alabar a Dios con las manos arriba. Y una vez me encerré en la pieza y digo: te tengo que alabar con las manos arriba. Era una vergüenza que no podía, parecía que estaba atado. Así que solo en la pieza dije: gloria a Dios, gloria a Dios. Y fui levantando la mano, pero la otra no podía. Hasta que en un momento así, corajudo, nadie me veía, con los dos brazos arriba, me parecía que estaba haciendo un papelón, me sentía ridículo. Sí, todo tu orgullo se te viene abajo cuando alabas a Dios. ¿Y qué decir cuando por primera vez le aplaudí? Porque tenemos que alabarle también con aplausos. Y poder aplaudirle. Y siempre aplaudíamos a alguno, algún mayor, alguien que requería de dignidad, y lo aplaudíamos. Pero aplaudir a Dios. Pero Él recibe aplausos de su pueblo también. Y también danzas. No les digo cuando Porque yo en el... Antes yo nunca bailé. Así que algunos vienen ya habiendo bailado en los boliches, en los cumpleaños, pero yo no. Así que cuando se empezó a hablar de la danza, yo primero pensaba, asociaba la danza con el baile. Y yo digo, ¿con quién bailaré? Y la danza era la expresión corporal mía hacia Dios. Y entonces fue en una reunión donde se empezaron a danzar y vi que nadie se fijaba lo que yo hacía. Y entonces poder levantar las piernas, los brazos, y sin duda la danza para Dios no es una danza que tiene sexo, sino es santa. Y por eso también no es baile, es danza. Y poder danzar los ritmos. Y fue hermoso esto. Dios quiere. El Salmo 150 dice, alabadle con pandero y danza. Así que si alguno aprende a tocar el pandero, tráigalo a la reunión. A los músicos les va a molestar. Pero está en la Biblia, díganle esto. Anda a tocar el pandero a otro lado. No, está en la Biblia. Yo quiero ser bíblico. Y toca el pandero y mientras toca el pandero, al compás del pandero. Oh. Hay un hermano que está en la super tercera edad. Y le cuesta moverse las caderas, levantar el pie. Pero ¿saben lo que hace? Mueve la mano. Hace bailar la mano. Y bueno, él lo hace de esa manera. Y porque está en la palabra, alabarle con pandero y danza, con címbalos resonantes. Tenemos que alabar a Dios con tantas cosas. También podemos alabar a Dios con risa. Es difícil alabar no serio. A ver, diga gracias serio. En serio, pero vas a decir gracias serio. Gracias. Gracias. Cuando vos decís gracias, Señor. La sonrisa, empiezan a aparecer las sonrisas. Y cuando una vez con mi esposa vimos a un grupo de jóvenes, que los jóvenes siempre se sentaban atrás, porque entre ellos se mandaban cartitas y qué sé yo, pero cuando vi a estos jóvenes sentados que estaban adelante y empezaron a alabar a Dios, y entonces aparecían las risas. Y yo jamás había visto que se pueda alabar a Dios con risas, con las manos levantadas. Y antes el tema era inclinemos nuestras cabezas, pero ahora levantémosla. Porque así enseñó el Señor Jesús a orar. Y levantando los ojos al cielo, no los inclinó. Fue una revolución, porque en el Antiguo Testamento era postrarse. Pero él, y levantando los ojos al cielo. Y antes era con los ojos cerrados, pero ahora con los ojos abiertos. ¿Cuántas cosas nuevas fueron para mí? Orar con los ojos abiertos. Al principio me veía las moscas y me distraían, pero después aprendí que cuando veía una mosca tenía que dar gracias por las moscas. Gracias, Señor, por las moscas, lo que veía. Hasta que yo y mi corazón estaba en Dios. Y poder alabar a Dios con la sonrisa, con la cabeza arriba. a veces abrazando a algún hermano. Y yo veía a estos jóvenes, estábamos con Silvia y los veíamos, y también al mismo tiempo que estaban con la sonrisa, lloraban, le caían lágrimas. Nunca había visto esto, reír y llorar al mismo tiempo. Eso nunca lo había visto, o se lloraba o se reía, pero las dos cosas a la vez, no. Y esto lo vi en medio de la alabanza. Y yo te animo a que cuando entres, cuando estés alabando, empiecen a ocurrir estas cosas. Pero no esperé la reunión. Tenés que probar en tu casa esto. Empezá a alabar a Dios. Y la presencia de Dios comienza a manifestarse y a mostrarse. Y no sé, algo comienza a ocurrir porque Él se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. Hasta que la alabanza llega a ser una vocación, como lo dice Efesios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y por amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fuimos creados para alabar a Dios también. La verdad que tu ser está diseñado para la alabanza. Y cuando vos alabás a Dios, tus células aplauden. Por fin, te dicen las células. Por fin, porque estás diseñado para la alabanza. Y cuando uno alaba a Dios, oh, todo el ser responde positivamente, saludablemente. Es una ocupación a tiempo completo. Porque esto es lo que dice. Dice que nos fuimos predestinados para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Hebreos capítulo 13, Hebreos 13, nos dice, versículo 15, dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y hay una gran variedad de expresiones de alabanzas, gritos. ¿Has gritado alguna vez? Aleluya, pero fuerte. Y cuando yo lo sentí eso por primera vez, me di vuelta, ¿quién es este ridículo? Pero necesitamos hermanos gritones y hermanas gritones, gritonas. Nos acomodamos. ¿Por qué no me tengo que acomodar? Que sobresalga tu grito. ¡Aleluya! ¿Y alguno se atreve a pegar un grito ahora? Ahí está. Ahí va. ¿Y una voz femenina? Un poquito más fuerte, que no lo digo. Otra vez. Amén. Otra vez. Otro. Aleluya. Cuando uno dice aleluya alabando, te dan ganas de seguir diciéndola. Aleluya. Es como una contrarrespuesta. Le contesto con aleluya. Oh, lo que es la alabanza. Gloria a Dios. Con gritos, con postraciones. Nosotros a veces no estamos acostumbrados a postrarnos porque tenemos sillas. ¿Cómo hacemos con las sillas? Evidentemente no está preparado a veces el ambiente para postrarse, pero podemos postrarnos. Pero podés postrarte en tu casa. Y tenemos las diferentes maneras de alabar a Dios. Y si solamente estamos otra vez en lo tradicional, es lo tradicional. ¿Por qué? Si la alabanza es para salir de lo tradicional. Me gustó hoy que pudiésemos estos saltos, con saltos de alegría. ¿Cómo? Con saltos de alegría y gritos de victoria yo doy. Saltos de alegría y gritos de victoria yo voy. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. A mí personalmente no sé si me gusta mucho el gritito. Me gusta más el grito. Eso, ahí va. Y dice la palabra, así que ofrezcamos siempre a Dios sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. En el Antiguo Testamento, el sacrificio era la muerte de un animal, y ofrecían la muerte de un animal. Pero cada vez que alabamos a Dios es la muerte del ego. Sí, sigue habiendo sacrificios. Porque ya no estoy centrado en mí. Estoy descentrado. Salí de mí y estoy en Dios. Me descentré, por fin. Y antes era yo, pero ahora Él. Salí yo del centro de mi vida. Él es fruto de labios que confiesan en voz alta, tiene que ser la alabanza. Lo que creemos, tenemos que hablarlo. ¿Crees que es fiel? Decilo. Y cuando nosotros decimos, tú eres fiel, ocurre algo. La fidelidad de Dios pasa a ser tuya. Y cuando decís, tú eres bueno, la bondad de Dios pasa a ser tuya. Es un rebote. Ahí hay una experiencia espiritual y milagros cuando uno alaba al Señor. Y sacrificio de alabanza, dice. ¿Por qué sacrificio? Porque a veces es un sacrificio. Por ejemplo, no tengo ganas de alabar. Una vez llegaba de mi trabajo y yo llegaba con mi ropa de trabajo y asistí ya a la reunión, una reunión que había empezado, y entonces llegué y me puse atrás de todo, y también llegamos juntos con un hermano, nos pusimos atrás de todo. Y yo veí que el que dirigía le costaba dirigir. Estaba como pesada la reunión. Y entonces yo lo miro al que estaba al lado mío y le digo, aleluya. Y el otro me dice, gloria a Dios. Y yo le digo, Cristo reina. Y él me dice, amén. Y yo le digo, aleluya. Y él me dice, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Y la reunión empezó de atrás para adelante. ¿Por qué no? Si cada uno viene con esto y empieza a alabar a Dios, la presencia de Dios comienza a moverse. Cuando nos detenemos en la alabanza, también notamos cómo falta esto. Pero cuando alabamos a Dios, qué tangible es la presencia de Dios. Cuando alabamos a Dios por las situaciones, el rey David tuvo que tomar una decisión. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Qué te parece la decisión que toma? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Quiere decir que si estás clavando un clavo y te das en el dedo, ¿qué dirías? Aleluya. Si se te quemó el arroz, ¿qué tenés que decir? ¡Qué animal! ¿Cómo pude? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Sabes por qué? Porque la alabanza quita el veneno de las situaciones. Me pasó que iba en mi auto, ese que le vendí después a Daniel, el Megán, y era nuevo el auto, y un hermano me acompañaba. Y llovía, y nuestro coche hizo un hidroplaneo, y hizo un trompo, y se fue contra unos postecitos que había en una curva. Me los llevé por delante a todos, girando, y terminamos en un arroyo, porque estaba lloviendo, y el arroyo entró adentro del auto, el agua. Entonces el hermano, yo lo miro, y él estaba serio, con los cinturones, estábamos los dos, y lo miro otra vez, y él me mira, y le digo, aleluya. No fue fácil, no fue fácil, porque él intentó abrir la puerta y no se abría, y yo intenté abrir mi puerta y no se abría. No fue fácil, pero si podemos alabar a Dios en estas situaciones. Y probé una vez que estaba descompuesto del estómago, y estaba descompuesto mi palidez, una cosa. Y tuve que ir al baño por todo esto que tenía. Con el malestar. Y probé a alabar a Dios. Y se puede, porque la alabanza no depende de tu estado físico. Porque la alabanza es una cosa del espíritu. Mi espíritu no estaba descompuesto. Mi espíritu estaba bien. Entonces, gloria a Dios, gloria. Y se puede. Y te quita el veneno de las situaciones difíciles. Alabá a Dios en todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Quita el veneno satánico. Aunque a veces quedan las marcas del colmillo, pero no el veneno. Y la alabanza te lo quita, y la acción de gracias te lo quita. Y en cada acto terrenal, cuando nosotros alabamos a Dios, en cada acto y acción terrenal, traemos la marca celestial. Acá. Voy a salir en el auto en el nombre de Jesús, para tu gloria. Traes la marca, entras al trabajo, para la gloria de Dios, te bendigo, Señor. Y traes, pones la marca celestial, traes lo del cielo aquí, porque la alabanza no es de acá, es de allá. Y traes el cielo aquí, y esta marca, algo pasa. Y la verdad que las circunstancias son felices o no, según la manera en que reaccionamos. Porque aún las más felices pueden ser las más infelices. Pero cuando alabas a Dios y pones esta nota de alabanza en cada situación, empezá a tener un nuevo vocabulario, un vocabulario de alabanza. Parece que en el cielo se usa bastante esto, ¿no? Porque dice lo que leímos, santo, 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 día y noche. día y noche, y allí no hay día ni noche. Quiere decir que está hablando de algo continuo. ¿Cómo será? Pero que esto está por todos lados. La alabanza a Dios, eso lo vamos a ver. No sé cuántos alguna vez han escuchado alguna experiencia celestial de alabanza. Nosotros allá en el norte argentino fuimos un grupo de jóvenes y estuvimos con los jóvenes collas de allí. Y en una reunión vino una hermana y me dice: vos sabés que Dios me dice que tenemos que lavarle los pies a los jóvenes collas. ¿Podemos? Y yo digo, por supuesto. Así que vinieron con varios baldes, palanganas, toallas, y empezamos a lavar los pies de los jóvenes collas. Y mientras le lavábamos los pies de los jóvenes collas, empezamos a cantar un coro. No sé si lo conocen, dice: aleluya, 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 oh, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya. Y mientras lavábamos los pies, cantábamos esto. De repente empezamos a oír en una octava más alta una multitud cantando. Y vino la hermana que me dijo esto, me dice: ¿estás escuchando lo que yo estoy escuchando? Sí. Y no éramos más de 50 allí. Pero algo comenzó a moverse. Y pudimos oír esta melodía, ya no cantada por seres humanos. Y se llenó el ambiente de esto. Escuchamos unos 5 minutos esto. No todos, sino algunos lo escuchábamos. No sé qué pasó allí, pero había gente nueva. Y la gente nueva empezó a venir. Dice: ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para tener todo esto? Y fue fácil llevarlos a Cristo. Al otro día teníamos un retiro de jóvenes donde había juegos. Pero nadie podía hacer nada. Se los veía a los hermanos en una roca allí, otro de por allí. Y todos parecía que caminábamos en cámara lenta. El lugar se llenó de algo, una presencia. Oh, la alabanza. Si tenemos que ser prácticos en algo, tenemos que ser prácticos en esto de la alabanza a Dios. Va a quitar el veneno de todas las circunstancias. Él es, dice, digno de suprema alabanza. Suprema alabanza es calidad y tiempo. Está bien dedicarnos a alabar a Dios. David dice en el Salmo 108, dice David: mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Y entonces Él dice, despiértate, salterio y arpa. Yo despertaré al alba y te alabaré, Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu fidelidad. Exaltado seas, Dios, sobre los cielos y sobre la tierra sea enaltecida tu gloria, para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. Cuando hay alabanzas, hay victoria sobre el enemigo. Y aquí, qué importante es esto, mi corazón está dispuesto. Estar dispuesto es como está fijo. Tiene un solo objetivo, bendecir y adorar tu nombre. Esta es mi gloria. Participamos de la gloria de Él. Y es la señal de libertad cuando empezamos a alabar a Dios. Yo quería traerles esta reflexión. Nos ponemos un momento de pie.